En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. España supera la cifra récord absoluto de afiliados a la Seguridad Social, que se sitúa en los 21 millones de personas que están inscritas en la Seguridad Social. Y esto es en su mayoría, excepto algunos que tienen algunas exenciones por su situación. Estos son de los que cotizan, ¿eh? De los que... Aquí no hay polémica sobre si son fijos discontinuos o no, que los 21 millones cotizan. Entonces, aquí no hay ningún tipo de problema. Y justo esto se produce cuando la ministra de Trabajo se ha mostrado optimista sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo inminente sobre los cambios en los subsidios para subsidios de desempleo, que no de las prestaciones, que siempre hay mucha confusión con este tema. Las prestaciones, la prestación por desempleo, es aquella resultante del tiempo que has cotizado y de la cantidad que te ha pagado la empresa. En función de esos dos parámetros se determina a qué tiempo tienes derecho y con qué cuantía. Los subsidios es una ayuda asistencial que se da en determinadas circunstancias a personas que se encuentran en situación de desempleo. La ministra ha anunciado que uno de estos subsidios irá destinado a las mujeres víctimas de violencia de género. Hasta ahora estas mujeres recibían la renta activa de inserción, la RAI. La cuantía es la misma, ahora mismo son 480 euros. La diferencia está en que la RAI va a desaparecer de esa negociación y de ese futuro cambio en los subsidios. En fin, bienvenidos a Madrid Trabaja. Estaremos juntos hasta las 4 de la tarde. ¿Cuántas cosas después del puente, Carlos?
Pues hemos vuelto con
Martín,
más,
que tienes derecho a que apellido, digamos, ¿no?, tu apellido.
Además, no me lo has cambiado, ya me lo cambiaste en su día, ya estoy bautizado,
pero,
así que...
Pero no descartes que lo vuelva a hacer. Pues, tú ya sabes que en este programa siempre digo, si no te cambio el apellido o el nombre, no eres nadie.
Pues efectivamente.
O sea, ya eres alguien desde hace dos semanas.
Un par de semanas.
Sí, sí.
Pues siguiendo un poco con lo que decías, es muy positivo que bajen las cifras del paro. Luego sí que es verdad que, oyendo un poco la reflexión que hacían los sindicatos, habrá que ver cuánto es temporal, cuánto no es temporal. Pero, oye, que baje el paro siempre es una noticia muy positiva.
Bueno, vamos a ver. En teoría, los contratos temporales... ya prácticamente están en vías de extinción.
Sí, pero sí es verdad que hay una cierta temporalidad, que es lo que aludían los sindicatos en sus declaraciones.
Sí, sí. Como dicen por ahí, el que hizo la ley hizo la trampa. Pero bueno, que en cualquier caso es verdad que las estadísticas nos muestran que desde la reforma laboral se han incrementado las contrataciones indefinidas. Otra cosa es que luego muchas empresas en ese periodo de prueba y demás, pues... al final no es tan indefinido. Pero bueno, en cualquier caso, tenemos redes sociales para que nos comenten los oyentes, ¿no?
Efectivamente, en Facebook, TikTok y LinkedIn nos pueden seguir en Madrid Trabaja y en Twitter o X en Madrid Trabaja OM.
Nosotros le seguimos llamando Twitter. Lo siento por Elon Musk, que él quiera que se llame X, pero creo que con Twitter nos enteramos y nos entendemos todos. Como te vas a enterar de las ofertas de empleo que hemos preparado para este lunes, que empezamos con bolsas en el Ayuntamiento de Chinchón para monitores de ocio, tiempo libre, deportivos y auxiliares administrativos.
El objetivo de estas bolsas es cubrir aquellas vacantes temporales que se puedan producir en estas categorías profesionales. El listado de aspirantes se constituirá mediante un sistema de concurso-oposición con una prueba de conocimientos y la valoración de la experiencia profesional y académica de cada uno de ellos. Para optar a la bolsa de auxiliar se necesita el graduado en la ESO, para la de monitores el bachillerato, título de monitor de ocio y tiempo libre homologado o certificado de profesionalidad de dinamizador de actividades de tiempo libre, educativo infantil y juvenil.
Hay una gestoría que precisa contratar técnico de nóminas y seguridad social.
Las personas interesadas deben tener una FP de grado superior, experiencia mínima de 3 años en puesto similar y Office avanzado. Deben tener experiencia con los programas informáticos para la gestión de nóminas y seguridad social como Delta, Contrata, Red y Siltra. Ofrecen contrato indefinido con un salario bruto de 28.000 euros anuales.
Hay oposiciones para 2 técnicos de Economía y Hacienda en el Ayuntamiento de Rivas Vacia Madrid.
Ya se ha abierto el plazo tras la publicación hoy del anuncio en el BOE y a partir de aquí el plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el 3 de junio. Las personas interesadas deben disponer de titulación universitaria como principal requisito y se enfrentarán a un concurso oposición con 3 exámenes. El primero tipo test, el segundo que consiste en desarrollar un tema y el tercero en la resolución de un caso práctico.
Hay una oportunidad de trabajo para conductores de camión.
Se encargará del reparto de mercancías por las zonas de Fuenlabrada, Pinto y Getafe. Necesita disponer del carnet de conducir tipo C, tacógrafo digital. Se le ofrecerá un contrato a jornada completa, primero temporal y después indefinido, con un salario de 1.700 euros. Es imprescindible estar dado de alta como demandante de empleo en las oficinas de la Comunidad de Madrid.
Hay empleo en Traxa para ingenieros de caminos, canales y puertos.
Además de la titulación universitaria, deben disponer de un máster universitario en esta misma especialidad, carnet de conducir tipo B, disponibilidad para desplazarse por toda España y manejo de Excel a nivel usuario o superior. Se valorará que tengan experiencia en ciclos urbanos de agua y sistemas de saneamiento. El plazo para optar a esta oferta está abierto hasta el 12 de mayo.
Y buscan operarios de soldadura de componentes electrónicos.
Es una oferta gestionada por Alcorcón Emplea en la que necesitan una persona con capacidad para soldar distinta variedad de componentes SMD con soldador e hilo de estaño. Ofrecen un contrato indefinido con jornada de mañana y tarde.
Si te interesa cualquiera de estas ofertas de empleo, si cumples con los requisitos, visita la página web de Onda Madrid. Allí tenemos un apartado, Los de Madrid Trabaja, y si pinchas sobre él, encontrarás las ofertas de empleo de este 6 de mayo. Qué curioso un dato que estoy viendo ahora mismo en el canal de 24 horas de Televisión Española, que dice que el 36% de las mujeres españolas están sobrecualificadas para realizar su puesto de trabajo, una cifra que es de las más elevadas de toda Europa, porque hay países donde esto es el 6%, es decir, el 6% de las mujeres están sobrecualificadas, es decir, sobradamente preparadas para realizar la labor que desempeñan. Pero bueno, esto es un paréntesis que hacía porque los lunes con esta sintonía hablamos con los amigos, en este caso amiga del SEPE, que es María José Gómez, asesora de la Subdirección General de Prestaciones. María José, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Pues nada, enterándome por ti, por la radio ahora, de que ha hablado nuestra ministra subsidio.
Sí, 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 ha hablado, se ha mostrado muy optimista de que está al caer los cambios, que además
venga, ojalá.
Lo comenté la semana pasada con Fernando, que yo lo único que lamento es por vuestros compañeros de las oficinas. Pero salió publicado, me imagino que te ha llegado la información, empezó el AS y a partir de ahí le han seguido otros muchos medios de comunicación hablando de los cambios que va a haber a partir del 1 de junio en el subsidio por desempleo.
Sí, sí, tremendo eso. porque claro, estaban hablando del Real Decreto que no se convalidó, o sea, estaba haciendo referencia a una cosa que ya no podía ser.
Claro,
porque no se convalidó el Real Decreto 7/2023 y todo esto que iba a entrar el 1 de junio no entraba.
Claro, claro, claro.
Entrará por eso. Cuando se apruebe por ley en Cortes.
Y esto, la consecuencia que tiene es esa, que después irá gente y a veces mal airada a decirle a vuestros compañeros de las oficinas del SEPE que cómo que no va a tener derecho a ese nuevo subsidio si lo ha leído en un medio de comunicación como ese.
Mira, Javier, cosas peor que eso que yo veo, porque total, a mí me dice esta información de prestigio tal, me dice una cosa, pero es que, ¿y la gente que solicita y se le va a denegar porque no ha solicitado el subsidio después de hacer el mes de espera, que es como está ahora mismo, y si hubiera entrado lo de junio sería sin mes de espera y que solicita? Fíjate. Entonces nosotros le denegamos y dice, ¿por qué me deniegan si aquí pone y no sé qué? Pues eso peor, porque tiene que volver a solicitar y ya solicita fuera de plazo. O sea, hay que tener cuidado con la información y estar muy al día. Pues sí, como vosotros.
Y en definitiva, pues informarse en las propias oficinas y en los canales oficiales para evitar esto. Porque ya digo que de repente dices, bueno, ¿qué hace el diario AS informando de esto? Pues hace que después le siga el periódico de Cataluña, el diario La Razón y otros medios de comunicación. Que además también, dicho sea de paso, esto indica cómo está el periodismo, que no se toman la molestia de hacer una llamada a vuestro gabinete de prensa para corroborar o no la información, ¿no? Pero bueno,
totalmente.
Son otros temas que no tienen que ver con nuestro negociado. Lo de los subsidios sí, pero lo del tema del funcionamiento de la prensa no. Vamos a recordar los caminos, Carlos, que tienen los oyentes para hacernos llegar las consultas que respondemos semanalmente.
Pues tienen dos caminos, uno es a través del correo dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, y otro en el canal de WhatsApp, en el teléfono 652-868-099, 652-868-099, que nos pueden escribir y nos pueden mandar notas de audio.
Bueno, pues dicho esto, y si estás preparada, María José, vamos con la primera de las cuestiones, ¿vale?
En el mes de febrero agoté mi subsidio por desempleo compatible con mi trabajo de 7 horas en total a la semana y en el que a día de hoy continúo. Es por ello que sigo en alta como demandante de empleo. Mi edad es de 53 años, divorciada y con 2 hijos a cargo. Me gustaría saber si me corresponde percibir alguna prestación o subsidio partiendo de que mis rentas no superan el mínimo establecido.
A ver, María José.
Vale, pues primero aquí un poco la aclaración que tú has hecho nada más a abrir programa. Yo quiero pensar que esta persona, cuando está hablando aquí de subsidio, de lo que habla es de la prestación contributiva. Entonces, sí. Si se ha agotado la prestación contributiva, hay un subsidio a continuación, que es el subsidio por agotamiento de prestación contributiva. Más claro, el agua. Entonces, ¿podrá solicitarlo? Sí, aquí tendría que hacer, o tendría que haber hecho un mes de espera. Una vez que terminó la prestación contributiva, solicita el subsidio de agotamiento tras hacer el mes de espera este que digo, que todavía es así como es, cambiará, pero ahora mismo es así. Y desde el momento que acaba el paro, la prestación contributiva, que creo que fue en febrero, ¿no? Sí. Pues habría podido solicitar el subsidio en marzo, ¿vale? Ahora, estamos en mayo. Bueno, pues no quiere decir esto que no pueda solicitarlo, pero está fuera de plazo. ¿Qué va a pasar? Que se le van a consumir pues todos los días que van desde que hizo el mes de espera, desde que se cumplió ese mes de espera, hasta que solicita. Todo eso lo va a perder de días de derecho. Ahora, solicitar, puede solicitar, podría cobrarlo, pero bueno, si cumplen los requisitos, porque en cuanto a las rentas, como va a ser un subsidio de cargas familiares, vamos a tener en cuenta las rentas de los hijos, es decir, pensión de alimentos que otorgue el otro cónyuge y cualquier otra renta que tengan. Entonces, no cuentan solo los ingresos suyos, sino los de toda la familia, ¿vale? Entonces, ¿qué tiene que hacer? Si lo que ha agotado es una contributiva, acceder al subsidio solicitando lo antes posible. Presencialmente, en la oficina de prestaciones, con cita siempre. Si tiene certificado electrónico, mejor, mucho más rápido, o usuario clave. Directamente a través de la sede del SEPE. Pone en el buscador en internet sede SEPE, entra en la parte de personas y en protección por desempleo, la segunda opción que tiene es solicitar. Facilito. tiene una serie de pasos en los que tiene que indicar datos suyos, pero vale, así. Y luego, si no tiene certificado clave, pues tiene, pues puede usar el formulario de presolicitud, que también está en ese mismo bloque de en personas, protección por desempleo. La tercera de las opciones es el formulario de presolicitud. Ahora, si lo que ha agotado es un subsidio, pues entonces no, porque si ya ha terminado el subsidio, ya no podría acceder a la RAI porque no es una persona desempleada completamente.
Claro.
Vale, entonces, ya ahí hablaríamos de cobro contributiva, cobro subsidio o cobro directamente subsidio si no había tenido derecho en principio a contributiva. Y entonces ahora ya no podría cobrar nada mientras siga estando con un trabajo.
Vale, perfecto. Pues al final, si estaba cobrando 480 euros, como comentaba anteriormente, es subsidio. Y luego pues la prestación pues depende, la cantidad depende del salario que tuviera antes de ser despedida
exacto, las cotizaciones.
Y las cotizaciones previas. Lo digo porque justamente hoy cuando hablábamos del subsidio hay mucha gente que se le ha planteado esa equívoco sobre la prestación, subsidio y todo esto, ¿no? Pues María José, enseguida volvemos contigo.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal de Rascafría. La impresionante iglesia gótica de Torrelaguna, un pueblo con una historia increíble. La rica gastronomía tradicional.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Este eres tú gastando agua. Y este eres tú lloviendo.
Que llueva, que llueva.
Y es que cada vez que ahorras agua, llueve un poquito. Tú puedes llover, yo puedo llover, todos podemos llover. Deja de mirar al cielo y empieza a llover un poco cada día. ¿Llovemos juntos? Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
Marcamos noche. Seleccionamos 50% de nacional y 50% de internacional.
Así suena la radio de noche, de lunes a jueves y domingos en las madrugadas. Cuando
duermes, Onda Madrid Todo Música con Pedro García de Val.
Onda Madrid Todo Música.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Muchos departamentos de recursos humanos se encuentran en plena actividad, entre otras cosas porque ya tienen que empezar a planificar las vacaciones de sus empleados, de las personas que aportan su trabajo en las diferentes áreas de las compañías. Y en algunos casos todo eso se compagina con nuevos planes, con nuevas necesidades laborales de las empresas. Digo esto porque vamos a hablar de una de las grandes cadenas de supermercados de nuestro país, que tiene una fuerte presencia en nuestra región y que la va a tener todavía mucho más a lo largo de todo este año. Hablamos de Aldi, que tiene previstas 6 nuevas aperturas en nuestra comunidad a lo largo de todo este tiempo. Saludamos a Carlos Cid, del Departamento de Recursos Humanos de Aldi. Lo digo así porque así me ahorro el nombre en inglés de su puesto. Carlos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier.
Pues bienvenido de nuevo, porque no es la primera vez que hablamos. Yo creo que tenéis una importante actividad, importantes novedades siempre desde el punto de vista del empleo aquí en la Comunidad de Madrid, ¿verdad?
Es cierto, Javier, lo que comentas. Bueno, este compromiso con la generación de empleo que nosotros tenemos, se enmarca dentro de, pues bueno, del fuerte plan de expansión que comentabas antes, y que nos lleva pues a tener una previsión de abrir 50 nuevas tiendas en el 2024 a lo largo de todo el país, y concretamente en la Comunidad de Madrid, pues estas 6 nuevas aperturas que comentabas antes, sí.
Tenéis ya, de hecho, con el momento que esas 6 aperturas se produzcan, 66 centros en toda la comunidad, que es una cifra muy importante.
Exacto. Actualmente contamos con 60 establecimientos, bueno, 61 con la apertura hace 2 semanas de nuestro nuevo centro de Arganda del Rey, y pues quedan pendientes pues otras 5 aperturas para la segunda mitad de año, lo que nos va a llevar a contar en la Comunidad de Madrid con cerca de 1.100 trabajadores ya.
1.100 trabajadores, porque más o menos ¿cuántas personas por cada uno de los supermercados tenéis? De media, bueno, porque me imagino que los habrá más grandes, más pequeños, en fin, estas cosas.
Sí,
¿no?
Lógicamente pues estaríamos hablando en torno a unos 15-20 colaboradores, y de cara a las aperturas, pues bueno, estas son un poco las necesidades que nosotros también generamos en cada una de nuestras nuevas tiendas.
¿Y los lugares donde se van a producir esas aperturas para que vayan los oyentes tomando nota?
Sí, pues te comento, como te dije hace un par de semanas, abrimos nuestro establecimiento de Arganda del Rey,
sí,
que ya está en pleno funcionamiento, y de cara a la segunda mitad de año, pues bueno, tenemos previsto abrir tiendas en San Sebastián de los Reyes, Las Rozas, San Agustín de Guadalís y en Madrid capital.
En Madrid capital, perfecto. Eso bueno, es. Pues ya lo saben los oyentes, porque siempre, hombre, la proximidad siempre es un algo que no es que sea obligatorio, porque además encima en Madrid, pues digamos que los modos de transporte facilitan mucho el desplazamiento, pero siempre, digamos, es mejor, ¿no?, que vivan cerca.
Sí, hombre, lógicamente no es una condición imprescindible, pero nosotros sí que apostamos por la cercanía, y evidentemente pues en la mayor parte de los casos los colaboradores que trabajan en nuestros establecimientos pues son residentes de la zona o viven relativamente cerca a la tienda.
Y luego habéis comenzado paralelamente las obras de una nueva plataforma logística en Pinto.
Bueno, en realidad no es una nueva plataforma, sino que es la ampliación de nuestra actual plataforma.
Sí.
¿Vale? Para para tener mayor capacidad logística, para dar un mejor servicio a nuestras tiendas de especialmente de la zona centro. Y es cierto que hemos iniciado las obras hace 10 días y tenemos previsto finalizar esta ampliación a lo largo del año 2025. Esto va a generar también en Pinto y en la plataforma logística pues nuevas oportunidades de trabajo.
Sí, ¿no? Porque al ampliar me imagino que necesitaréis más personal, ¿no? Pero bueno, largo lo fiamos, si es a lo largo de 2025.
Hombre, ahora estamos en pleno proceso de construcción de la ampliación.
Sí.
Lógicamente estas oportunidades en la plataforma logística se van a generar desde el punto de vista de empleo directo una vez finalice esta ampliación y necesitemos pues dar mayor cobertura, como te decía, a nuestras tiendas y por lo tanto pues incorporar a más colaboradores en nuestro centro logístico.
Bueno, vamos a recordar en cuanto a los supermercados qué tipo de personas son las que buscáis desde Aldi. Lo hemos comentado muchas veces, Carlos, pero como no paramos de crecer en audiencia, pues seguro que hay oyentes nuevos que no nos han escuchado en anteriores ocasiones.
Pues no hay ningún problema, lo recordamos. Pues lógicamente nosotros para incorporar a las personas en las oportunidades que generamos en nuestras tiendas, pues el requisito imprescindible es tener la ESO finalizada. Valoramos muy positivamente, aunque no es imprescindible, pues cualquier tipo de formación profesional dual, especialmente si es especializada en el sector comercio. Y desde luego, pues bueno, la gente que se incorpore con nosotros, pues bueno, tiene que tener pues ganas por empezar con nosotros a trabajar, porque a lo largo de su incorporación nosotros le acompañamos con una formación de inicio muy importante para que su proceso de adaptación sea lo más sencillo posible, y también lo acompañamos de formación continua a lo largo de todo su tiempo que esté con nosotros para que cada vez vaya mejorando más sus capacidades y sus competencias para desempeñar de manera más adecuada el trabajo en tienda.
Luego, con respecto a otras circunstancias, el edadismo y todo esto, ¿cómo lo llevamos? La diversidad en general, ¿no? También las personas con discapacidad. ¿Estáis abiertos?
Sí, lógicamente nosotros no hacemos ningún tipo de discriminación. De hecho, colaboramos pues con diferentes asociaciones para incorporar este tipo de perfiles y, evidentemente, pues nosotros acogemos a todas aquellas personas que muestren interés por trabajar con nosotros de manera muy positiva y muy abierta.
A partir de ahí publicáis en vuestra página web. ¿Tenéis algún otro lugar donde puedan acceder los oyentes a vuestras vacantes?
Pues mira, para nosotros el canal principal para recoger las candidaturas es a través de nuestra página web. Además, nosotros lo valoramos muy positivamente porque esto demuestra pues que los candidatos se han preocupado pues por informarse por nuestra compañía, por enterarse también de a lo que nos dedicamos y qué posibilidades ofrecemos. Entonces, la mejor vía para ponerse en contacto con nosotros desde el punto de vista del empleo es a través de nuestra página web, en el apartado de Trabaja con Nosotros, donde ahí van a poder tener acceso a todas las vacantes que tenemos disponibles actualmente en la Comunidad de Madrid, tanto actualmente en las necesidades que tenemos como de cara a las futuras aperturas que comentábamos al principio, Javier.
Bueno, este detalle, fíjate, Carlos, que no eres la primera persona que me lo dice, el hecho de que valoréis positivamente que se opte y se envíe el currículum a través de vuestra página web, es un detalle muy a tener en cuenta, para las personas que buscan trabajo, y ya no solamente en Aldi, sino en líneas generales, porque si Carlos nos lo dice, que hay una línea de trabajo en el mundo de los recursos humanos muy parecida. Pero bueno, Carlos, luego también hay que tener en cuenta que estén muy pendientes los oyentes, porque aunque esas 5 aperturas que os quedan del año, nos has hablado del segundo semestre, pero empezáis los procesos de selección mucho antes de la apertura, ¿no? Porque después hay que formar a las personas que pasen por, bueno, que consigan completar el proceso de selección.
Correcto. Como te comentaba, pues evidentemente las aperturas están previstas de cara a la segunda mitad de año, pero lógicamente desde el punto de vista de la selección y la incorporación, pues en las próximas semanas ya vamos a empezar con los procesos de selección de estas nuevas plantillas que van a dar cobertura a estas nuevas aperturas. Con lo cual, pues la gente que esté interesada lo que puede hacer es entrar en nuestra página web, como comentaba antes, en la parte de Trabaja con Nosotros, y ahí viene detallado pues tanto los requisitos como las ofertas que están vigentes, y desde allí puede aplicar, y es un proceso bastante intuitivo, sencillo, y pues como te comentaba, que nosotros valoramos muy mucho todas las personas que se ponen en contacto con nosotros o muestran interés por alguna de nuestras vacantes a través de la web, porque significa que muestran un interés sincero en nuestra compañía.
En vuestra compañía. Y ese es un detalle muy importante, no solamente para Aldi, sino para el resto de empresas también. Por eso siempre también decimos, Carlos, que investiguen, ¿no? Que también a la hora de enfrentarse a las entrevistas de trabajo, cuando detectáis que os conocen, que saben los detalles importantes de la compañía, pues es un paso muy importante.
Sí, sin duda alguna. Como te decía antes, denota que realmente muestras interés por incorporarte en una compañía como la nuestra, el hecho de haberte informado con carácter previo, de saber exactamente pues bueno qué es lo que buscamos, qué es lo que necesitamos, a qué nos dedicamos, pues realmente eso para nosotros es de gran valor, por lo que te decía antes, muestra un interés por parte de la persona que es una más con respecto a otros candidatos pues que a lo mejor no muestran este interés previo.
Perfecto. Pues, Carlos Cid, un placer como siempre. Seguimos en contacto y cuando necesitéis gente, si queréis que lo difundamos, aquí tenemos los canales nuestros también a vuestra disposición. ¿Vale?
Pues muchísimas gracias, Javier. Un placer como siempre. Buenas tardes.
Volvemos con María José Gómez, asesora de la Subdirección General de Prestaciones del SEPE. Sigues por ahí, ¿verdad?
Aquí sigo, escuchando lo que contaban de Aldi, que está muy interesante.
Sí, a ver si hay muchos oyentes de Madrid Trabaja que consiguen un puesto en Aldi y en otras empresas sobre las que vamos a hablar en los próximos minutos. Pero de momento, Carlos, tenemos la segunda de las preguntas de los oyentes aquí preparada.
Mi marido tiene 58 años y ha pedido la ayuda de 52 años y se la han denegado por haber cobrado una vez la RAI. No tiene derecho a ninguna ayuda. Está apuntado y renueva el DARDE puntualmente. Está buscando trabajo y no lo cogen por su edad. ¿Qué ayuda podría pedir?
A ver, María José, empezamos por lo que comenta al principio, que es un poco extraño. Yo te decía, es un poco extraño esto, ¿no?
Es extraño, sí, sí, dices bien. A ver, si no se le ha concedido el subsidio para mayores de 52 años, es porque no cumple alguno de los requisitos, que puede ser rentas, puede ser cotizaciones o puede ser también uno que es bastante más complicado de entender, que es la vía de acceso. O sea, no es porque haya cobrado la RAE que no le dejemos cobrar ahora el mayores de 52, el subsidio mayores de 52, sino porque no tiene esa vía de acceso necesaria, seguramente sea ese el caso. Agotar la RAI no le da acceso al subsidio de mayores de 52. Sí le da acceso a este subsidio haber agotado otro subsidio o haber agotado la prestación contributiva. En este caso, si hubiera trabajado, ya sé que está complicado lo de trabajar y está complicado que le cojan a alguien con más edad, pero bueno, eso tiene que ir cambiando, lógicamente, pero bueno, si hubiera trabajado 90 días como mínimo después de esa RAI, aunque hubiera cobrado la RAI, sí tendría acceso al subsidio de mayores de 52. ¿Vale? La ley indica las situaciones exactamente desde las que se puede acceder al subsidio para mayores de 52 años. Muy importante, es haber agotado una prestación contributiva o un subsidio. Tener derecho a un subsidio por cualquiera de las razones tasadas en la ley, que puede ser ser emigrante retornado, tener una revisión de incapacidad, haber trabajado, como es el caso que decía, haber trabajado 90 días cotizando desempleo, que sería la vía para el subsidio de cotización insuficiente, o cualquier otro de los subsidios. A fecha de hoy, esto es así. Accedo al subsidio mayor de 52 si tengo derecho a otro subsidio, o si he agotado otro subsidio, o si he agotado la prestación contributiva, o bien si desde que ha pasado eso agoté una prestación contributiva, un subsidio, tuve derecho, tal. No tenía la edad, pero he seguido inscrito como demandante de empleo. Bien, pues ahí también podría acceder. Pues lo que estoy diciendo, que seguramente esa es la situación. Sin una situación que le permita acceder, pues no puede cobrar el subsidio, simplemente porque está así determinado por ley. Ahora, ¿qué podría cobrar? Pues posiblemente si lleva inscrito como demandante de empleo más de un año, como tiene más de 45 años, se convierte en desempleado de larga duración. Esta persona, me parece que es una mujer, ¿no? Lo que puede hacer es solicitar la RAI.
No, es el marido, 58 años.
Ah, vale, es el marido.
Sí,
vale.
Escribe la mujer, pero el beneficiario es, o el posible potencial beneficiario es el marido.
Era por decir ella o él, porque es lo mismo para ambos. Entonces, si se ha convertido por llevar más de 360 días inscrito como demandante de empleo y tener más de 45 años, se ha convertido en un desempleado de larga duración, a fecha de hoy puede pedir la RAI, si cumple los requisitos. Así que eso es lo que le quedaría.
Claro, pero porque la ha cobrado una vez, pero puede, de momento, claro, y mientras que no haya novedades, cobrarla una segunda y una tercera.
De momento sí, como bien dices. Ahora, si lo que nos dice es que ha cobrado la RAI, la última RAI, que efectivamente ha cobrado ya una, dice, cobró una RAI y no han pasado más de un año, pues no puede.
Claro.
Entonces sí que no puede.
Tendrá que esperar.
Así que entonces tendrá que, sí. Aquí la única opción que tiene ya es acudir al INSS para ver si el ingreso mínimo vital puede cobrarlo.
Claro. Y luego, por otro lado, yo le recomendaría que acudiese a un servicio de los que, un servicio de orientación laboral de los que está especializado en personas mayores de 45, de 50 años, como podría ser el de la Cruz Roja. Lo digo porque aquí los viernes tenemos a una colaboradora que además, dentro de Cruz Roja, coordina el programa destinado a personas mayores de 45 o 50 años. ¿Qué ventajas tiene, entre otras, la de estar acompañado en este caso? Pues que Cruz Roja trabaja con empresas abiertas a contratar a personas de 45 o de 50 años. Yo lo dejo ahí, que no tiene que ver con tu negociado, María José, y por eso lo cuento yo.
No, pero me lo apunto, porque todos conocemos mucha gente que está en una situación similar.
Sí, pues que lo sepan. Es que justamente esta mañana me hacían una consulta a una amiga y le he comentado, porque muchas veces da un cierto pudor pensar que Cruz Roja está solamente para las situaciones límite, digamos, y no es verdad. O sea, atienden a todo el mundo que acuda a su servicio de orientación laboral. Así que lo sepa esta oyente. ¿Vale? Enseguida volvemos, María José, que nos queda la tercera pregunta.
Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. Comprometidos con tu futuro.
Llegamos a este espacio en el que tenemos un objetivo, lo compartimos además con el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, que es crear cultura preventiva, que esa cultura se instaure en la estrategia de las organizaciones, que se cimenten sus acciones y prevalezca como valor común tanto de la empresa como de los propios trabajadores, porque ya lo dice el refrán, más vale prevenir que curar, y yo creo que cuando se establecen medidas de prevención estamos asistiendo a una inversión, no a un gasto, que salva vidas y salva también calidades de vida, es decir, aquella calidad de aquellas personas que en un momento determinado pues no pasan por un accidente que a lo mejor les limita, aunque no vaya más. Pero en fin, vamos a saludar a nuestra invitada, que es Teresa Moreno, que es jefa de la Unidad Técnica de Formación y Sensibilización del Instituto. Teresa, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, Javier. Encantada de compartir este espacio con tu equipo y con todos los oyentes de Onda Madrid.
Bueno, ¿cómo pasa el tiempo? Porque hablamos contigo una vez al mes para que nos repases un poco las actividades formativas y parece que fue ayer cuando estábamos hablando
del anterior mes, ¿eh? Es verdad, yo ya me guardo en la agenda este día como un día importante porque nos da la oportunidad de poder difundir las actividades de formación que tenemos en nuestra institución.
Bueno, y por lo que tengo entendido, si no me desmientes, vais a hacer este mes un esfuerzo particular en todo el mundo de la atención sanitaria y sociosanitaria, ¿no?
Efectivamente, el mes de mayo y durante también junio estamos desarrollando una campaña porque creemos firmemente que la formación es la herramienta para generar motivación y buscar ese convencimiento, ¿no?, de que la necesidad de la prevención de riesgos laborales es algo muy positivo para las empresas, tanto en su dirección como en la plantilla, los trabajadores. Es importantísimo poder implementar medidas para minimizar esos riesgos y progresar en esa salud laboral. Y, por supuesto, además es que este tipo de entidades cuidan a las personas, entonces tenemos que cuidar a los que cuidan también.
Efectivamente, este elemento es importantísimo porque muchas veces es un trabajo en el que desarrollan su labor con personas dependientes, que es decir, es unos puestos de trabajo en muchas ocasiones muy físicos.
Efectivamente, desgraciadamente, pues en estos puestos de trabajo se desarrollan sobreesfuerzos por motivos profesionales, porque bueno, pues parte de la tarea evidentemente es la asistencia a personas dependientes o con movilidad reducida, pero no solamente es física, también es muy emocional. No olvidemos que cuando tratamos con personas, ¿no?, nos empatizamos también con su situación. Entonces está, digamos que tenemos desarrollado tres actividades, pero dos van a desarrollarse durante mayo y junio, ¿no? La primera es la capacitación en técnicas de movilización, ¿no?, para profesionalizar sobre todo el sector. Entonces, bueno, hablamos de la movilización terapéutica, hablamos de la sensibilización hacia el trastorno musculoesquelético, que esto es como una palabra muy larga, muy difícil de decir, pero en realidad lo que buscamos es menos lesiones de espalda, de cuello, de hombro, codos, manos, muñecas. Entonces, lo que buscamos primero es sensibilización sobre esas lesiones más comunes, hacer entender que cuando realmente hay síntomas, pues hay que pretendemos que se ponga la primera advertencia, ¿no?, para que asistamos a nuestra mutua y bueno, y empecemos también a concienciar sobre existen buenas prácticas. O sea, hay gente que opina que solamente una persona se la puede movilizar de una manera y eso no es correcto. Entonces insistimos en la ergonomía postural, en la ergonomía hospitalaria, en cómo nuestro cuerpo funciona como una como una palanca que podemos hacer que las personas se muevan. Así hacemos técnicas de levantamiento, transferencia de personas, reflexionamos sobre las posturas y los gestos que se hacen, ¿no? Y también convencemos de que hay productos de apoyo sencillos, lo que llamamos ayudas menores,
sí.
Sábanas deslizantes, discos de transferencia, cinturones que ayudan a movilizar a las personas desde la cadera, para hacer esas transferencias, sean activas o pasivas, pero que no comporten ni un daño al profesional que está trabajando,
sí.
Y seguridad también a la persona que la está movilizando, porque no olvidemos que hay una persona detrás, ¿no? que se encuentra en ese momento invadida, ¿no? La estás tocando,
claro.
Estás promoviendo un movimiento, ¿no? Y te todavía hay que dar seguridad a las personas que están en esa situación tan vulnerable.
Bueno, y también vais a atender, por lo que te he entendido, todo lo relativo a la salud mental, a la prevención de la salud mental de estos trabajadores.
Efectivamente, en mayo-junio estamos desarrollando una campaña también en centros hospitalarios, residencias, etcétera, etcétera, para concienciar también a las personas sobre la cuestión del conflicto laboral, ¿vale?
Uh-huh.
Porque, claro, es evidente que son trabajos que requieren también dentro de la prevención un cambio de cultura,
uh-huh.
un cambio emocional, conductual y cognitivo, para que se integren esos valores de la salud laboral a toda la cadena jerárquica y en toda la organización, y hacer a las personas trabajadoras partícipes de esta cultura de evitar el conflicto y tener una caja de herramientas para gestionar estas emociones y sentimientos que pueden predisponer a la persona a tener un daño a la salud emocional, por supuesto.
Correcto. Y en el catálogo de formación de este mes de mayo también le vais a dar importancia a los primeros auxilios y a la extinción de conatos de incendios.
Sí, la verdad es que esto es una necesidad muy importante de las empresas a la que no siempre le damos prioridad, pero es verdad que un conato de incendio puede surgir en cualquier momento y, bueno, no siempre todo el mundo sabe actuar. Entonces, lo que intentamos con 5 horitas de formación en un centro con una instalación adecuada, lo que hacemos es procedimentar esa actuación, ¿no? Saber cómo tenemos que ver el conato de incendio, cómo nos tenemos que acercar a él, cómo tenemos que buscar esos equipos de extinción, que normalmente son extintores que tenemos muy cerca, y cómo debemos actuar con ellos, ¿no? Primero, para preservar la seguridad nuestra y propia y la de nuestros compañeros que a lo mejor están cerca, ¿no?
Claro.
E intentar minimizar el efecto de un incendio que puede surgir y puede ser mucho más grave.
Uh-huh.
Y desde el punto de vista de primeros auxilios, va un poco en la misma línea. Podemos tener un pequeño accidente, podemos tener un compañero o compañera que sufre en un momento dado una herida, un corte, un atragantamiento. Y igual que nos gustaría que a nosotros nos atendieran, pues creo que tenemos ese deber social de saber atender a una persona que se pueda encontrar en un momento dado en una situación difícil, siempre conociendo que los que nos van a ayudar son los medios de emergencia, los equipos equipos de emergencias. Y entonces hay que saber también llamar al 112, dar la información correcta, en orden, poder decirle a los equipos de emergencias dónde estamos localizados, para que vengan cuanto antes. Entonces, ese tipo de cosas hay que procedimentarlas y conocerlas, y actuaremos con muchísima más seguridad.
Bueno, Teresa, ya que comentamos todas estas formaciones tan interesantes, yo quiero que recordemos un poco cómo se accede a ellas. Es decir, tiene que ser la empresa, puede ser el propio trabajador. Cuéntanos un poquito cómo funciona el acceso a estas formaciones de las que nos estás hablando.
Pues muchas gracias por recordarlo, porque es verdad que nosotros pensamos que todo el mundo sabe cómo localizarnos y no siempre
sí.
Es así. Entonces, bueno, yo siempre digo que la parte más fácil de memorizar es saber que tenemos un correo electrónico, catalogo@madrid.org. Es una dirección de correo electrónico fácil de recordar, ¿no? Ahí es donde nuestro personal administrativo va a recibir todas las demandas y le vamos a orientar.
Uh-huh.
Luego, si quiere una información más completa, porque quiere ver toda la formación que tenemos en el mes, pues yo les invito que en el navegador habitual que utilicen
sí.
Pueden poner IRSST, lo deletreo Italia, Roma, Soria, Soria, Tarragona,
sí.
Catálogo de Formación 2024, y ahí les va a salir un enlace a la formación de este mes. O sea, ahí. Y en la formación de este mes, todos los cursos, talleres, seminarios que tenemos, totalmente gratuitos, esto es importante siempre resaltarlo, y van a poder inscribirse. Es verdad que tenemos una demanda importante y entonces lo que intentamos es atender a todo el mundo en la máxima capacidad que tenemos. Perfecto. Con lo cual, lo que las personas cuando se inscriben siempre le pedimos, le devolvemos un correo electrónico y le pedimos que confirmen su interés para poder maximizar siempre el número de plazas. Darse cuenta de que son cursos normalmente de pequeños grupos. O sea, tenemos muchos, sí, pero de pequeños grupos para que la formación sea de la mayor calidad posible.
Claro.
Entonces, un curso de primeros auxilios y de incendios tienen 12 plazas, aunque hacemos 7, 8 o 10 ediciones, depende del curso. La campaña de manipulación manual de personas con ayudas menores, la hemos cambiado un poquito de orientación. Entonces, son las empresas, en este caso los centros de día, residencias, centros de atención a la dependencia, que pueden mandarnos un correo a catalogo@madrid.org y nos ponemos en contacto con ellos para inmediatamente darles una cita.
Correcto.
Porque esta campaña tiene una flexibilidad absoluta, tanto en horarios como en días de la semana. Y entonces pues buscamos aquella facilidad en las empresas para que puedan concertar, ¿no?, turnos de formación de 10 a 15 personas y podamos focalizar la formación con profesionales adecuadamente, y lo único que tenemos que saber es cuándo les viene mejor.
Bueno,
es sencillo.
Pues Teresa Moreno, hasta el mes que viene. Muchas gracias.
Ahí estaremos esperando. Muchas gracias, Javier.
Seguimos con empresas que ofrecen trabajo. A veces no es tanta la cantidad como la calidad del puesto de trabajo, y vamos a hablar de una empresa que se llama Build, con Y. Claro, los que somos periodistas conocemos el periódico alemán Build con I latina, pero en este caso es Y, que va a incorporar a 12 nuevos colaboradores entre junio y julio. Vamos a hablar con Santiago García, que es director de personas y operaciones de Build. Santiago, muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, Javier. Un gusto para mí estar contigo.
El gusto es compartido. Cuéntanos qué es Build.
Vale, muchas gracias. Bueno, Build es el primer Venture Builder corporativo en España.
¿Y eso qué es lo que es?
Exactamente. Básicamente, un Venture Builder corporativo es una empresa que se asocia con corporaciones para crear y lanzar nuevos negocios en conjunto. Entonces, básicamente es eso. Creamos o buscamos crear negocios que provean soluciones innovadoras a problemas que están presentes en múltiples industrias.
Correcto. Y desde ese punto de vista estáis en pleno crecimiento, ¿no? Porque tenéis 25 personas y vais a incorporar a otras 12.
Exactamente. Desde 2022 a 2023 hemos empezado esta etapa de crecimiento, doblando la plantilla, y bueno, en 2024 es un año muy prometedor, vamos en la misma dirección con este objetivo, como comentabas.
¿Y qué perfiles son los que vais a buscar?
Vale, tenemos diferentes tipos de oportunidades. Como te comentaba, nuestro negocio es crear nuevos negocios y nuevas empresas, entonces un tipo de perfil es el de equipos fundadores o directores generales, consejeros delegados, digamos, para estos nuevos negocios. La segunda categoría es lo que nosotros llamamos Business Builder, que es básicamente un constructor de negocios.
Sí.
Perfiles que tengan conocimientos de negocios, de marketing, y que sean sobre todo muy curiosos, que les guste pensar fuera de la caja y que estén siempre buscando nuevas formas de crear valor y solucionar problemas. Y luego, en esta categoría, tendríamos a personas que ya hayan tenido experiencia como perfiles más juniors, que ya están saliendo de la universidad, tanto para programas de contrato en prácticas o becarios,
sí,
con idea de incorporarlos luego al equipo.
Correcto. Vamos muy mal de tiempo. Necesito que me digas cómo os hacen llegar el currículum.
Perfecto. Básicamente, a través de nuestra página web, que es build.xyz, build es B-Y-L-D, y a través de ahí pueden enviar su currículum y completar un pequeño formulario que nuestro equipo empezará a procesar esas postulaciones.
De acuerdo, pues Santiago García, un placer, muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Este eres tú gastando agua. Y este eres tú lloviendo.
Que llueva, que llueva.
Y es que cada vez que ahorras agua, llueve un poquito. Tú puedes llover, yo puedo llover, todos podemos llover. Deja de mirar al cielo y empieza a llover un poco cada día. Llovemos juntos, Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
Los sábados a las 11 de la noche y los domingos a las 10, última sesión. Un programa donde...
Aquí tratamos de películas curiosas.
Ya.
Yo el título que le pondría a la sección, lo que pasa que es muy largo, es ¿qué curiosas son estas películas de las que hablamos?
No es tan largo.
Dan hasta consejos para tener una vida de cine.
Es muy tímido. En las fiestas, su frase para romper el hielo era ¿cuál es tu hermano Scott favorito, Ridley o Tony?
¿Y el tuyo?
Lo tienen todo. O casi.
Es lo que le falta a última sesión, que no hay un animador de público.
Necesitamos
Tenemos
público.
Tenemos que ir calentando.
Necesitamos público en última
sí,
sesión.
Por favor.
Con Carlos Honorato y Manuel Martínez Velasco entregados a su público.
Bueno, haz la pregunta, haz la pregunta.
Carlos, ¿crees que está la audiencia contenta con lo que hacemos?
Sí.
En Onda Madrid.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Y repasamos cursos de formación gratuitos. Empezamos con uno de introducción a la programación en Python.
Está dirigido a personas principiantes y se centra en la recopilación de datos, herramientas de manipulación, operaciones de lógica y bits, entre otras. Lo impulsa el Ayuntamiento de Madrid, tiene una duración de 70 horas y comienza el 17 de junio.
Otro de competencias digitales y transformación digital en el ámbito empresarial.
Orientado a adquirir habilidades digitales utilizando nuevos lenguajes digitales y adentrarse en el ámbito de la transformación y desarrollo del talento digital. Tiene una duración de 60 horas, lo promueve CEIM y comienza el 29 de mayo.
Tercero, de elaboración de cerveza artesanal.
Su objetivo es conocer los utensilios y equipamientos necesarios para elaborar cerveza de manera artesanal e incorporar conocimientos sobre las diferencias básicas de los diferentes estilos de cerveza. Dura 30 horas, comienza el 28 de mayo y se incluye dentro del proyecto ENEA.
Y cerramos con el de asesoría profesional de belleza digital.
Los interesados aprenderán nociones sobre tratamientos, maquillajes, perfume y comercialización de productos y servicios cosméticos, entre otros. Lo impulsa la Fundación Tomillo y comienza el 13 de mayo.
¿Qué te interesa? En cualquier buscador escribe Madrid Trabaja, saldremos los primeros en los resultados de búsqueda. Si pinchas sobre nuestra web encuentras los cursos de formación de este 6 de mayo. Y ya vamos a dejar que se vaya a comer María José Gómez. María José Gómez, sí, sí, lo he dicho bien. Con esta tercera pregunta de los oyentes, Carlos.
Mi situación es la siguiente. Estoy cobrando la prestación por desempleo y se me acaba el 10 de julio y ahora estoy embarazada. Mi pregunta es si cuando dé a luz a principios de junio puedo acogerme a la baja maternal o a alguna otra baja. No sé si hay algo más. El tiempo correspondiente y paralizar la prestación por desempleo para reanudarla cuando se me acabe la baja. Y también me gustaría saber si puedo acogerme a alguna prestación después de desempleo. Tengo un hijo de 2 años.
Bueno, te voy a pedir, María José, la mayor brevedad posible.
Vale, pues mira, es una cuestión de calendario. Si la situación de maternidad ocurre cuando todavía le queda prestación contributiva, sin problema, nos informa, interrumpimos la prestación contributiva y nosotros con esa baja de la prestación, ella ya solicita ante el INSS la prestación de nacimiento y cuidado de menor. ¿Qué pasa si la situación de maternidad ocurre cuando ya ha agotado la prestación contributiva, que no puede acceder a la prestación de nacimiento y de cuidado de menor? ¿Vale? Ni siquiera si está cobrando, o por ejemplo, si está cobrando un subsidio en ese momento, ¿vale? Entonces, si le queda contributiva, perfecto, interrumpimos la contributiva, se va a cobrar la prestación de maternidad, la de nacimiento cuidado de menor, y cuando termine esa prestación, vuelve, reanudamos la prestación y a continuación pues puede cobrar un subsidio. porque tendrá cargas familiares. O sea, si tiene rentas, o sea, si no supera las rentas, podría cobrar un subsidio de agotamiento de la prestación contributiva.
Correcto.
Así que pues, es rápido.
Pues nada, rapidísimo y certera como siempre, María José Gómez. Muchas gracias, María
gracias.
José. Hasta la próxima.
Gracias a vosotros siempre.
Hasta luego.
Hasta el próximo día.
Adiós. Y seguimos en el SEPE, de la Subdirección General de Prestaciones, nos vamos a la Subdirección de Políticas Activas de Empleo, porque tenemos a la persona que se lo conoce todo sobre el Sistema de Garantía Juvenil, Patricia Rodríguez, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Javier? Buenas tardes.
Pues encantado de saludarte. De vez en cuando te llamamos para conocer las novedades. Pero me estabas contando que estamos en un mes que es clave porque muchas personas, muchos jóvenes, terminan sus estudios. Con lo cual, Patricia, les animamos, ¿no?, a que participen del Sistema de Garantía Juvenil.
Claro, justo esta época, ya que se acerca un poco el verano, de cara más bien a junio, tendríamos los finales de todos los cursos. Entonces sería muy buen momento para que se inscribieran como, bueno, como solicitantes o como beneficiarios en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil para poder realizar o tener derecho a alguna de las atenciones si les interesara durante los meses de verano, por ejemplo, sí. Que en algunos casos vuelven en septiembre, pero en otros sí acaban el ciclo, por así decirlo. Y igual les interesa algo que sea más a largo plazo o alguna oferta laboral que pueda estar en vigor. Entonces, es muy buen momento como para hacer la inscripción y ir mirando un poco los trámites.
Claro, porque una pregunta que me acaba de asaltar, que para ti será de primero de garantía juvenil, pero seguro que muchas personas se lo hacen. Aquí es verdad que en la Comunidad de Madrid, cuando algún joven se inscribe como demandante de empleo, directamente se le inscribe también en garantía juvenil, pero ¿alguien se podría apuntar en garantía juvenil sin ser demandante de empleo?
Pues sí que se podría. De hecho, lo que suele pasar es que si vamos a una oficina de la comunidad y nos inscriben como demandantes de empleo y se dan cuenta de que reunimos con que tenemos los requisitos, sí, y que también podemos estar inscritos dentro de garantía juvenil, es cuando nos preguntan inscriben, si queremos, exacto, nos inscriben. Pero sin ser demandante de empleo, sin estar inscrito, mejor dicho, sí que se podría estar inscrito en garantía juvenil. Son requisitos obligatorios no estar estudiando ni estar trabajando el día de antes a la inscripción. Por eso muchas veces va un poco cogido de la mano, estar como demandante de empleo. Claro,
yo, de todas formas, te preguntaba esto, Patricia, porque hay personas que a lo mejor dicen, oye, yo quiero participar en garantía juvenil, no estoy trabajando, pero no quiero tener la obligación de sellar cada 3 meses, por ejemplo, ¿no?
No, es que no va de la misma manera que exacto que las oficinas
correcto,
de empleo.
Correcto. Bueno, dicho esto, sí quisiera que hablásemos porque, por ejemplo, una de las ventajas es que les ofrecéis cursos de formación, pero también oportunidades de empleo. Y he estado indagando en la página del SEPE, hay unas oportunidades para el programa Investigo, ¿no?
Exacto, el programa Investigo que ya hemos hablado en alguna ocasión. Que está dentro del plan de recuperación, transformación y resiliencia. Dentro de los programas de empleo joven tiene puestos de investigación y desarrollo tecnológico y ahora tenemos 2 puestos en VivoLabs, que el primero es de genetista molecular y el segundo es de técnico de laboratorio. Habría que enviar un currículum de las personas interesadas a personas@vivodiagnostico.com. Y tendrían que cumplir las personas que se quieran inscribir en estas ofertas con los requisitos de en cuanto a la titulación, edad y no estar desarrollando ninguna otra actividad laboral. ¿Por
Correcto.
Qué? Porque aquí sí que se nos pide estar inscrito como demandante de empleo en estos programas.
Sí, es verdad que hay programas específicos donde se pide las 2 cuestiones, pero bueno, que te puedes dar de alta si no lo estás como demandante de
Exacto.
empleo en cualquier oficina de la Comunidad de Madrid. A ver si lo he tomado bien. Es personas@
Personas arroba
sí, vivo,
vivodiagnóstico.com.
Perfecto, pues Patricia, de todas formas, en la próxima intervención ahondamos más en las ventajas de pertenecer al programa de garantía juvenil, que a mí me parece importante, como bien dices, para aquellas personas que terminan sus estudios este mes de junio, bien, aunque los continúen después en septiembre, y otras que no, que ya se incorporan al mercado laboral. Patricia Rodríguez, muchas gracias.
A ti, Javier, nos vemos.
Y nosotros nos marchamos. Mañana hablaremos de autónomos aquí en Onda Madrid a partir de las 3 de la tarde. Es la hora a la que te esperamos. Y si eres una persona autónoma, tienes que saber que mañana vamos a hablar de la prestación por cese de actividad, incluso cuando no te has dado de baja como autónoma. En fin, nos marchamos. Ahora las noticias aquí en Onda Madrid. Hasta mañana.